Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rara es la conversación en la que hoy no se hable de las tarifas del transporte público y del malestar entre los usuarios por la desaparición de los descuentos que se venían aplicando hasta ahora al decaer el decreto ómnibus del gobierno.
Una chapuza, directamente. Han querido meter ahí un decreto rodeado de una amalgama de cosas y bueno, pues les ha salido mal. Veremos, me imagino que lo sacarán como medida única el gobierno y lo aprobarán. Bueno, esperamos al menos.
Al final es algo que necesitas, ¿no? El transporte público, porque también moverse en coche está muy complicado ahora y bueno, al final pues se necesita, es una necesidad. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, que no soy de aquí del centro, pues sí o sí me tengo que mover en transporte público.
La mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Madrid, mantendrán de momento las ayudas al transporte. Desde el Ejecutivo madrileño, eso sí, no aclaran hasta cuándo sufragarán esos descuentos en solitario una vez que el Estado ha retirado sus bonificaciones. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, exige a Moncloa una solución urgente.
La pelota está en el tejado del Gobierno central. Tiene que cumplir su palabra para que podamos de verdad poder acompañar y podamos garantizar ese transporte público a precios reducidos hasta el mes de junio. Lo que esperamos es que cuanto antes se ponga en contacto con las comunidades autónomas y nos dé esa solución que, insisto, existen.
El Gobierno y el Partido Popular se culpan mutuamente de esta situación, con reproches como los que han intercambiado Alberto Núñez Feijóo y la vicepresidenta María Jesús Montero por utilizar, dicen, a los ciudadanos como rehenes.
Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral.
Básicamente lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes, la congelación de sus pensiones, la incapacidad de que los jóvenes puedan disfrutar de un transporte público, la mejora de la tributación de muchos autónomos que tenían ahí vinculado también sus módulos de tributación.
La ministra nombra al Partido Popular, pero no a Junts. Los de Carles Puigdemont acusan al PSOE de estar haciendo chantaje emocional por incluir ese tipo de medidas sociales en un decreto, junto con otras con las que Junts no estaba de acuerdo. Y anuncian que van a presentar en el Congreso una propuesta de revalorización de las pensiones y ayudas al transporte si los socialistas no lo hacen. También han quedado sin efecto las ayudas a los afectados por la dana del pasado mes de octubre. Un día después del varapalo en el Congreso, Pedro Sánchez ha visitado Valencia casi tres meses después de los incidentes en Paiporta.
¡Vete a los pueblos! ¡Vete a los pueblos!
¡Pero no estás solo! ¡Pero no estás solo!
Sánchez ha aprovechado esa visita, que no incluye desplazamiento a los municipios afectados, para anunciar nuevas ayudas por valor de 1.700 millones de euros.
El Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%, repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas.
El presidente valenciano Carlos Mazón ha reprochado al jefe del Ejecutivo que ese viaje a Valencia no le haya incluido.
Por fin, viene a Valencia, no se quiere reunir con lo que él mismo dice que es el máximo responsable, el máximo competente y el único responsable de todo lo que ha pasado.
Y sigue hablándose de la polémica sobre la postura del juez Adolfo Carretero durante el juicio a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. Carretero va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante las críticas que ha recibido por el interrogatorio a la actriz Elisa Moulia, que acaba de pasar por el programa 120 minutos de Telemadrid.
Es bastante obvio que la incomodidad se notaba en el ambiente, pero bueno, lo bueno de todo esto es que yo venía ya avisada, digamos, de la persona a la que me iba a encontrar. y por tanto no fue tan violento, porque al final yo estaba muy centrada en, bueno, en exponer la verdad. Fue complicado poderla sostener ante un juez que era un poco, pues, con métodos ortodoxos, digamos.
Este jueves tiene más noticias, se las adelantamos en titulares con Enrique López. La Guardia Civil recupera el ordenador robado de la abogada de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y ha detenido a tres personas presuntamente relacionadas con esa sustracción. Los arrestados de nacionalidad marroquí estaban en el puerto de Algeciras a punto de coger un ferry con destino a Tánger. Las primeras investigaciones apuntan a un acto de delincuencia común. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, sin embargo, ha dicho no creer en las casualidades y ha resaltado que están sucediendo cosas muy extrañas en el entorno de la presidenta regional.
Los médicos de toda España en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad.
Califican de atropello el estatuto marco que está elaborando la ministra Mónica García, que no reconoce, destacan la especificidad de los facultativos y fija la exclusividad. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, con organizaciones de 14 comunidades, habla ya de movilizaciones. Miguel Lázaro es presidente de la Confederación.
No podemos esperar más, son muchas vueltas de tuerca en los últimos años y esta última nos ha puesto en pie de manera conjunta, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por lo que iniciaremos movilizaciones y medidas de confrontación en busca de lo que reclamamos, un estatuto específico del médico que nos reconozca como profesión y nos valore de modo adecuado.
El rey preside en Barcelona la entrega de despachos a 137 jueces.
Al acto, por primera vez desde 2016, ha asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la cúpula judicial renovada tras años de bloqueo. Felipe VI ha pedido a los nuevos magistrados que actúen con independencia y ejemplaridad.
Tendréis que dictar resoluciones que no siempre serán fáciles. Y todo ello desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley. Tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas.
Y este 23 de enero se cumplen 30 años del asesinato del concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordóñez.
Ese día de 1995, un pistolero de la banda terrorista ETA le descerrajó un tiro en un bar de la parte vieja de San Sebastián. En las redes sociales, la presidenta Ayuso ha recordado a un hombre, ha dicho que hubiera cambiado la historia del País Vasco y con ella la de España. La Comunidad de Madrid está coproduciendo un documental sobre su vida. La que fuera su amiga y compañera de partido, María Sangil, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid.
30 años después piensas, pues madre mía, 30 años después estamos peor que entonces. Es verdad que ETA no nos mata, pero el proyecto político ha triunfado. Después de 853 víctimas mortales, de más de 3.500 atentados, de 82 secuestros, de 50 años de vivir bajo el terror, la amenaza, el miedo y la falta de libertad, hoy el proyecto político de ETA está más vivo que nunca. Entonces, creo que lo que tendríamos que pensar todos ahora es qué estamos haciendo mal.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con la goleada que nos dejó anoche el Real Madrid en la Liga de Campeones, 5-1 ganó a un flojo Salzburgo con dobletes de Vinicius, otro de Rodrigo y otro gol de Mbappé, que ya lleva 19. A pesar de esa victoria, el Real Madrid no tiene asegurado el pase a los octavos de final, sí los 16avos de final. Ancelotti es realista con la situación.
No, yo creo que no hay mucho que hacer, hay que jugar el último partido, intentar de ganarlo, ver dónde llegamos. Creo que es muy complicado llegar en los primeros 8, casi imposible, pero no hay mucho que pensar. Tenemos que ir a jugar contra Brest, intentar de ganar y ver cómo nos quedamos en la clasificación.
La última jornada será el próximo miércoles, en horario unificado, Salzburgo-Atlético de Madrid. El Atleti depende de sí mismo para acabar en esos 8 primeros y el pase directo a octavos de final. Y el Real Madrid jugará en tierras francesas ante el Brest. Hoy tenemos citas con el deporte a las 7, semifinal de la Supercopa Femenina de Fútbol. Real Madrid-Real Sociedad en Butarque. Ya esperan la final el Barça, que ayer eliminaba al Atlético de Madrid por 3-0. Y desde las 7 lo vamos a contar en el 106 de la FM en Onda Madrid. Además, también a las 9:45, duelo español en la Euroliga, Real Madrid-Baskonia en el Palacio de los Deportes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicaciones desde entrada a Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares y también de salida ya por la 4 en el entorno de Pinto. Y al margen de ello, circulación intensa en la M40 en el tramo habitual de Coslada en ambos sentidos. Ya en el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad. Aún así les pedimos, como siempre, mucha precaución en la carretera.
Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Pendientes en estos momentos de una incidencia en la M30 en el sur de la ciudad, concretamente a la altura de Méndez Álvaro en sentido A4, donde en estos momentos hay un vehículo ocupando parte del carril derecho. Esta incidencia está afectando al tráfico que ya hay en la M30 y retenido por esta causa en toda esta zona hasta la avenida del Mediterráneo. Muchos desplazamientos también hacia el exterior con los accesos a autovías que se van activando. La más concurrida a estas horas, la A5, sobre todo en la zona de Lucero, en ambos sentidos de circulación. En el interior también va subiendo el tráfico intenso en estos momentos en puntos habituales como la Plaza de Cristo Rey, Avenida de Filipinas, Ocea Bermúdez y José Abascal, también las calles Carranza, Sagasta y Génova o el eje central Recoletos y Prado. En la parte este destacamos las calles O'Donnell y Alcalá con actividad en ambos sentidos.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Nos falta completar la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que vamos a tener ya una tregua de lluvias. Sigue abundante nubosidad en el cielo de la región. Veremos el sol a ratos un poquito más durante la tarde y las máximas que tienden a subir. Han subido las mínimas o prácticamente se han mantenido en valores suaves, 9-10 grados en Madrid. Y hoy las máximas podrían llegar a los 14.
Bueno, pues con esas temperaturas agradables para la época del año en la que nos encontramos y ese descanso de las lluvias, ¿cómo encaramos el inicio del fin de semana, el viernes, Antonio?
El viernes, con mucha nubosidad, ojo a las nieblas y a las brumas que ya han aparecido hoy a primera hora. Bajan un poquito esas temperaturas mínimas y las máximas no van a experimentar cambios significativos, pero mañana será un día muy cargado de nubes, es probable que se cuele algún rayo de sol, pero la nubosidad va a seguir imperando en el cielo de la región. Como avance del fin de semana, el sábado nos visita un nuevo frente. Por tanto, tendremos que tirar de paraguas.
Para que lo tengan en cuenta los madrileños en sus planes de fin de semana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Carlos Sánchez Blas. En la técnica, Quique Viso.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid aguarda los próximos pasos del Gobierno central tras decaer el decreto que prorrogaba las bonificaciones al transporte público. El Ejecutivo Regional mantiene de momento las tarifas como hasta ahora. En cambio, los abonos de tren y autobús que dependen del Ministerio de Transportes sí que pierden desde hoy sus descuentos. Begoña Alarcón.
Sí, mismas tarifas, mismos precios.
Hoy 10 billetes, 6,10.
Afortunadamente yo sigo teniendo el bono joven, pero de 8 a 20 se nota.
Que son 14,70 ya con el IVA por los dos.
Los madrileños hoy se han subido al transporte público sin pagar más porque la Comunidad de Madrid ha decidido asumir la subvención extraordinaria del 60%. Los usuarios lo celebran, pero hay incertidumbre.
Que la Comunidad de Madrid financie este porcentaje me parece bien, porque es una subida muy fuerte para los usuarios.
Va a durar un tiempo muy limitado, pero no tardando mucho, y de esos layos se irá metiendo el cambio y afectará a los bolsillos de los ciudadanos.
Estoy que no sabemos qué va a pasar, si esto va a seguir así o va a cambiar todo.
Porque los precios se mantienen, pero de forma temporal. El gobierno de Ayuso pide al Ministerio de Transportes que resuelva este entuerto porque hay fórmulas para hacerlo. Es su responsabilidad, dicen el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La pelota está en el tejado del gobierno central. Tiene que cumplir su palabra para que podamos de verdad poder acompañar y podamos garantizar ese transporte público a precios reducidos hasta el mes de junio. Lo que esperamos es que cuanto antes se ponga en contacto con las comunidades autónomas y nos dé esa solución que, insisto, existen.
Es responsabilidad del Gobierno de España dar solución a esta situación y está en su mano. Y si no lo hace es porque no quiere hacerlo. Está en su mano, tienen las medidas y tienen los decretos para poder hacerlo.
Pero ojo, las cercanías y la media distancia no dependen de la Comunidad de Madrid y en esos servicios sí se han acabado los descuentos. Desde esta mañana, carteles y megafonía informan de la vuelta a los precios de septiembre de 2022. Renfe solo mantiene el billete sencillo de cercanías a 1,70€ y también la vigencia de los abonos gratuitos para viajeros frecuentes ya emitidos para viajar hasta el 30 de abril. Los abonos Avant ya expedidos seguirán siendo válidos para viajar hasta el fin de su periodo de validez y uso.
El choque por las tarifas del transporte público va a marcar el regreso a la actividad en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista y Más Madrid acusan al Partido Popular de perjudicar a los madrileños por votar contra el decreto ómnibus del Gobierno. Ambas formaciones van a defender iniciativas en el Parlamento Autonómico. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid ya ha registrado una propuesta con la intención de que sea debatida en el próximo pleno. Piden al gobierno regional que se comprometa a mantener hasta el 1 de junio la subvención con sus fondos del 60% de las tarifas del transporte. Entiende Más Madrid que Ayuso tiene que responsabilizarse así de que el PP tumbara la ley ómnibus en el Congreso. Y debe explicar todas las consecuencias, según Manuela Bergerot.
A mí me gustaría que la señora Ayuso le explicara ahora a esos miles de jóvenes de toda España que viven, trabajan y estudian en Madrid y que antes podían ir gratis en el Alsa a ver a sus familias durante los fines de semana, dos veces al mes, y ahora no van a poder hacerlo porque el PP, Vox y Junts han votado juntos en contra.
Los socialistas anuncian mociones tanto en la Asamblea como en los ayuntamientos para que el Ejecutivo de la Comunidad asuma lo que califica de efectos perjudiciales para los madrileños del voto negativo del PP. El Grupo Popular, en cambio, responsabiliza al Gobierno central y no comparte las peticiones que hace en la Asamblea la izquierda. Carlos Díaz Pache.
Lo que es increíble es que los culpables de la posible subida de los precios, el PSOE y Más Madrid, vengan a exigir soluciones precisamente a la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ya ha presentado en el Congreso cuatro iniciativas para garantizar la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA y para mantener las subvenciones al transporte público. Pero de verdad, sin trampas y sin chantajes. Para mantener las bonificaciones no hace falta regalar ningún palacio al PNV ni favorecer a los ocupas.
Y pide a Más Madrid y PSOE que voten esas propuestas del PP en el Congreso para mantener las actuales tarifas.
Cambiamos de asunto. La Guardia Civil ha recuperado el ordenador de la abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y ha detenido a tres personas presuntamente relacionadas con su robo. Según ha avanzado el diario.es, los arrestados, de nacionalidad marroquí, estaban en el puerto de Algeciras a punto de coger un ferry con destino a Tánger. Las primeras investigaciones apuntan a un acto de delincuencia común, pero el consejero de presidencia, Miguel Ángel García, se ha mostrado cauto mientras insiste en que hay una operación de Estado contra Díaz Ayuso.
No creo en las casualidades, yo creo que están sucediendo cosas muy extrañas en el entorno de la presidenta y, por tanto, bueno, dejemos que sea la policía la que investigue y, en cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que desde el Palacio de la Moncloa, con el propio fiscal general del Estado, se ha orquestado una operación de Estado utilizando los medios de todos para atacar a un adversario político.
Repasamos con la ayuda de Gonzalo Buch algunos apuntes que nos deja hoy la crónica de sucesos. La Policía Nacional investiga el robo y una presunta violación de una mujer en Madrid Río.
La mujer ha relatado que después de que le robaran su teléfono móvil, un hombre se ofreció a acompañarla a una comisaría cercana para denunciar el robo. Sin embargo, mientras cruzaban el puente de Legazpi, el individuo le amenazó con matarla, le sujetó del cuello y le tiró al suelo, antes de agredirla sexualmente. Las fuerzas de seguridad trabajan ahora para localizar al agresor, que sigue en paradero desconocido.
Nueva reyerta con cuchillos y martillos en un hotel ocupado de San Blas.
Ha dejado un saldo de 11 detenidos, 2 heridos, así como la incautación de varias armas blancas. Todos los arrestados tienen antecedentes policiales. Recordamos que en este conflictivo inmueble, durante los últimos meses, se han producido varias peleas multitudinarias, un homicidio y la muerte de una joven por intoxicación. Los vecinos de la zona ya no saben qué hacer.
Sabemos que no están bien psicológicamente, de repente, por no decir otra cosa. Ha habido peleas, ha habido muertes inclusive, ¿no? Pero bueno, el lugar se está poniendo un poquito rojo, fuerte, candente.
Otro escenario también de una brutal pelea en las últimas horas ha sido el barrio de Lavapiés.
Un joven ha resultado herido tras ser atacado con un objeto punzante en la cara. El varón ha recibido además varios golpes en plena pelea y tras ser atendido por el SAMUR ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón en buen estado. La Policía Nacional ha detenido a uno de los hombres por un delito de agresiones.
Y además tenemos que hablar de un nuevo episodio protagonizado por bandas violentas. Un grupo de pandilleros ha sido detenido en el Mercado Maravillas por agresión.
5 miembros de la banda de los Trinitarios, entre ellos un menor de edad, han sido arrestados tras agredir a un grupo de jóvenes que se negaron a realizar el saludo característico de la banda. Los agresores huyeron a través del Mercado de Maravillas y se ocultaron en un centro juvenil, donde finalmente fueron localizados gracias a la colaboración ciudadana. Los vecinos relatan lo sucedido.
Más o menos sobre las 12 de la mañana, cuando se vio a varios policías por aquí.
De repente vinieron muy, muy nerviosos, muy mirando por todos los lados. Y primero vi 4 y luego vi otros 4 más.
Ahí en la entrada le quitaron el bolso, menos mal que ella empezó a chillar y salieron andando y lo tiraron.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Fitur vive hoy su segunda jornada, todavía restringida a profesionales del sector turístico. Esta mañana se han presentado los destinos Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid y también el año del enoturismo para promocionar el vino y las bodegas de nuestra región. Carlos Novillo es el consejero de Agricultura.
Fomentar esa denominación de origen de los vinos de Madrid, que está haciendo un trabajo excelente. 2.700 viticultores, 44 bodegas, y nosotros tenemos que acompañarles, ¿no?, en ese camino, y es lo que estamos haciendo y vamos a hacer, fomentando también pues que conozcan dónde se produce esos magníficos caldos, en esas bodegas donde se transforman.
La gastronomía es sin duda parte fundamental de la cultura de un país, de su abanico turístico, y por tanto es una de las apuestas de Fitur, porque también se puede viajar por el mundo a través de sus sabores. Lo ha comprobado nuestro compañero Jesús Clemente, director del Enfoque y el viajero de Onda Madrid en esta feria. Jesús, buenas tardes. ¿Has probado ya bocado?
Buenas tardes, Elia. Segunda jornada de Fitur. Se trabaja y habla mucho en la feria y aunque uno no quiera, come de pelotas.
A mí mi plato favorito son las pelotas, el guiso de pelota. La pelota es una masa hecha de harina de maíz y también lleva pues todo lo que es chorizo, morcilla, también tocino, carne.
Plato de Vera, Almería, Antonio Velasco es su alcalde, plato tan contundente como las 6 comidas diarias de un malayo, que empiezan con el Nasi Lemak. Salina Ahmad, directora de turismo de Malasia.
This is a coconut milk cooked with rice.
Arroz hervido en leche de coco, jengibre, cacahuetes y boquerones. También cócteles en la factoría de Puerto Rico y ostras en la portuguesa Setúbal.
Cóctel de la casa en la factoría. Nosotros hacemos una versión de un Moscow Mule, que le llamamos un Lavender Mule, se infusiona con lavanda. Y este es el cóctel icónico de la factoría y se ha vuelto casi como un clásico en Puerto Rico. No hay un bar en Puerto Rico que no vaya y no tenga una versión de este cóctel.
Es ostras dulzado.
Las ostras del río Sado, un río que es una reserva natural también, decía el alcalde de Setúbal. Más cosas, a las ostras les va genial un buen vino, de esos que te hacen levitar, y allí encontramos cocina de chef, Miguel da Costa, Air Canadá.
Tenemos una gran colaboración con un chef reconocido canadiense, que es Jerome Ferrer, que es quien nos hace nuestros platos de a bordo, platos diferentes, donde el propio cliente va a poder escoger entre una amplia oferta gastronómica, al igual que también vinícola.
Así que ni volando ni caminando, me temo que más de uno sale hoy rodando y de aquí a Madrid Fusión la semana que viene, Elia.
Gracias, Jesús. Y coincidiendo con la celebración de Fitur, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy su estrategia de turismo hasta el año 2027. La capital cerró el año pasado batiendo récords de visitantes y de gasto internacional. Palacio de Cibeles, Mar García, ese plan tiene un objetivo que es arrebatar a París el título de primer destino urbano del mundo.
Con ese plan debajo del brazo es eso lo que quiere Madrid, arrebatarle a París su oro y pasar a ser esa primera capital como destino turístico de todo el mundo. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Madrid, creo que Madrid tiene las condiciones desde luego para mirarle cara a cara a cualquier ciudad del mundo. París es una ciudad maravillosa. Pero por supuesto que nosotros vamos a competir con todas, porque estamos en disposición de hacerlo.
Tras batir la capital su récord de visitantes y de gasto internacional, el plan es hasta el 27. Innovación, digitalización y también descentralización para un turismo de futuro que pueda convivir con los residentes. Para esto, la regulación de los pisos turísticos en marcha.
Uso turístico, no queremos erradicar las viviendas de uso turístico de manera tajante de la Ciudad de Madrid, sino hacerlas compatibles con la convivencia en los usos residenciales, con los vecinos, sobre todo en el centro de la ciudad, que es donde hay una mayor presión. Por lo tanto, entendemos que se va a ir girando hacia ese tipo de soluciones, que el propio mercado irá hacia ese tipo de soluciones.
Es el menú que Madrid vende en Fitur.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:26, continúan las protestas de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, que siguen en huelga indefinida. Esta mañana se han concentrado ante la Asamblea Regional en defensa de las mejoras laborales que esperan ver en la actualización de los pliegos de este servicio. Raquel Ruiz.
Por ejemplo, mejoras salariales que defiende Isabel Calvo, delegada de CGT.
Un 10% de subida, que es lo que tenemos firmado. Habrá gente que lo escucha y le parezca que es una barbaridad un 10, pero estamos hablando de un salario de 30 horas de 790 euros. Estamos hablando de una subida de 79 euros, que no es una barbaridad. Entonces, pues es lo que te digo, no vamos a parar.
No van a parar, es la amenaza que también realiza Lola Juárez de UGT.
Con el pliego del ayuntamiento nos podemos ir hasta el 2027 y lo que estamos diciendo es que cumplan con lo que se habían comprometido y que hagan el favor de sacar los pliegos ya.
Tanto en el ayuntamiento como en la comunidad aseguran que los nuevos pliegos estarán lo antes posible y para que así sea se trabaja, lo explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, en resolver el primer escollo.
Es la financiación y lo que estamos trabajando con la Comunidad de Madrid y también con nuestros servicios es la búsqueda de esa financiación, porque hablamos de muchos millones de euros. De muchos millones de euros de incremento en esos contratos y, por lo tanto, hay que encontrar esa financiación que, por supuesto, no es ilimitada.
Insiste la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, en el esfuerzo que están realizando las administraciones madrileñas por culpa de una situación que ha generado, dice, el Gobierno de Sánchez.
Lo que no puede hacer es incorporar nuevas obligaciones para las administraciones regionales sin la adecuada financiación. Así que le seguimos pidiendo al Gobierno de Sánchez ese 50% que desde que él gobierna son ya 2.000 millones de euros los que debe a la dependencia de la Comunidad de Madrid.
Estas palabras, sin embargo, no convencen a las trabajadoras del servicio, que continuarán con sus protestas hasta no tener los nuevos pliegos.
Ana Dávila ha visitado esta mañana el Centro de Mayores Puente de Toledo. Es uno de los 32 dispositivos públicos destinados a promover el envejecimiento activo en la región. Durante el año 2024, más de 52.000 participantes disfrutaron de 2.100 talleres y cursos orientados a prevenir la dependencia. Carlos Sánchez Blas, actividades de lo más variopintas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hemos rejuvenecido compartiendo una mañana con nuestros mayores. Por ejemplo, jugando al billar, echando una partidita al mus.
Paso, chica. Paso.
Hola.
¿Pari?
Yo no.
Sí. Olisqueando conversaciones de peluquería.
El otro día compré para un cocido por 20 euros. Entonces me han salido dos cocidos para dos veces.
O aprendiendo el noble arte de las castañuelas. Nos ponemos en guardia porque vamos a entrar en una clase de artes marciales.
Miro al frente y subo.
Junta izquierda y baja.
Karateca a la de Jet Viruelas, ¿no?
Eso dice. Pero bueno, nos viene muy bien, está maravilloso, ¿eh? Y además el profesor encantado con él. Y además nos viene para equilibrio, para respiración, para todo esto.
Estamos muy contentos porque también es defensa personal, pues si nos atacan, sabemos darle. Y estamos muy contentos por el profe que nos enseña muy bien todo.
Estáis repasando las noticias del periódico, ¿no?
Sí, porque a primera lo que hacemos siempre es una orientación a la realidad. Entonces siempre decimos un poco la fecha en la que estamos, el día, el tiempo que hace, y luego ya leemos un poquito noticias para que se orienten un poquito y sepan en qué mundo vivimos. Porque aquí hay mucha gente, como ha dicho ella, que está viuda y al final están solos en casa, vienen aquí, se relacionan y eso les viene bastante bien.
Yo voy por la mañana a gimnasia. A las 10 vengo aquí a memoria. Si cosas del periódico me interesan, las escribo en mi libreta y después nos da una gimnasia Ana estupenda. Y la verdad es que yo estoy fenomenal. Y como yo, pues casi todo el mundo que viene aquí, porque están solos, y aquí hacen amistades y nos tratan bien.
Estamos encantados.
Muy contentos.
Muy contentos todos.
El gobierno regional va a invertir más de 16 millones de euros durante este año 2025.
Ahora, ¿quién le dices tú que con 10 euros compras para un cocido y comer 5 personas? Dímelo.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde y seguimos nuestro recorrido por la actualidad de la Comunidad de Madrid en Móstoles. Una semana después de comenzar las obras de soterramiento de la A5, crecen las quejas en el sur de la región. Asociaciones de varias localidades, encabezadas por vecinos unidos por el PAU 4 de Móstoles, están pidiendo medidas para una mejor movilidad durante el tiempo que duren esos trabajos. Cristina Espina.
Sí, y es que se han encontrado con problemas desde el principio, según dicen, principalmente por el aumento de los atascos y la saturación del transporte público, que hace que, entre otras cuestiones, tarden más en llegar a sus destinos. José Fernández, secretario de la Asociación de Vecinos Unidos por el PAUCA.
El problema que estamos teniendo es en cuanto a tiempo, en cuanto a seguridad, en cuanto a salubridad. O sea, lo que no puede ser, pues eso, que nos piden en una acera donde no hay unos servicios mínimos para los usuarios y que es todo lo que antes tardábamos 5, ahora estamos tardando 10.
Desde luego no están contentos con las medidas, las consideran insuficientes para una movilidad eficaz, creen que son improvisadas, sin la accesibilidad necesaria ni tampoco la seguridad suficiente. Por ello reclaman una serie de actuaciones adicionales que incluyen también a la línea 12 de metro.
Sí que hablan de que ha aumentado los usuarios, perdón, la frecuencia de trenes. Queremos también que se produzcan descuentos a la hora del transporte. No puede ser que nos cobren lo mismo por llegar a la mitad de trayecto. Pedimos que haya un autobús lanzado de gratuito desde Cuatro Vientos a Príncipe Pío y que no se corte el tráfico en Príncipe Pío. Pedimos que haya aparcamientos disuasorios suficientes, pensando en, pues eso, las grandes explanadas que tiene el Ministerio de Defensa ahí abandonadas desde hace décadas, y no se sature un barrio como Cuatro Vientos, que ya de por sí está saturado en cuanto a aparcamiento.
De momento han abierto una petición en Change.org que harán llegar a las diferentes administraciones, pero mantienen además reuniones periódicas entre las diferentes asociaciones de los municipios afectados, no descartando otro tipo de acciones para que se pongan soluciones a una situación que de otra forma se prolongará, temen, hasta que finalicen las obras.
Esta mañana se ha celebrado una manifestación en San Sebastián de los Reyes para pedir al ayuntamiento que ponga fin a un periplo judicial por el que exige 1 millón de euros a la Asociación Local de Personas con Discapacidad Intelectual. La entidad advierte de que si llegan a juicio tendrían que echar el cierre y dejar en la calle a más de 1000 discapacitados. Patricia Cristóbal.
Sí, unas 500 personas han marchado hoy en apoyo a la Asociación de Personas con Discapacidad de Sanse, APADIS, para pedir al gobierno, en manos del PP, una solución ante ese problema injusto, dicen, por el que se les reclama una deuda de 1 millón de euros. La cuestión es que el anterior ejecutivo de PSOE y Ciudadanos les pidió el canon por haber usado durante años un terreno municipal para emprender una actividad de inclusión laboral, aunque APADIS dice que desde siempre ambos acordaron que el valor social de este proyecto sin fines lucrativos era suficiente contraprestación. Ahora el PP dice que no les va a pedir el canon en el futuro, pero que no pueden frenar la petición de la anterior deuda. Miguel Ángel Jiménez es el director general de APADIS.
Con todos los partidos de los diferentes ámbitos políticos de acuerdo en que es un problema no creado por APADIS, resulta que quien va a pagar las responsabilidades de un error burocrático es APADIS, y que de un día para otro se pretenda que APADIS pague cerca de 1 millón de euros por un error que no cometió, supondría el cierre de la vida generada para personas con discapacidad intelectual, para un número en torno a las 1.000 familias.
En las últimas semanas han recogido casi 2.000 firmas que van a hacer llegar al gobierno regional para pedirles que intermedie y frene este periplo judicial.
Ya que nuestra administración local está generando un silencio administrativo sin sentarse a buscar una solución que evite el juicio.
Por su parte, el gobierno del PP defiende que ellos no pueden perdonar esa deuda anterior que el gobierno socialista decidió reclamar judicialmente.
La sanidad madrileña implicada en la lucha contra el cáncer. El Instituto de Investigación del Hospital Puerta de Hierro está participando en un proyecto para mejorar el diagnóstico y tratamiento de un tipo de linfoma B agresivo, que busca desarrollar herramientas que ayuden a predecir ese tumor acompañadas de inteligencia artificial. Tiene los detalles Marcos Yebra.
El linfoma B difuso de célula grande es un linfoma complejo y agresivo que responde favorablemente al tratamiento estándar con inmunoquimioterapia en aproximadamente el 70% de los casos. Sin embargo, el resto de los pacientes muestra resistencia o recaídas, lo que complica su manejo clínico. Así, este estudio trata de prever la respuesta al tratamiento de forma precisa mediante una mejor clasificación genética de dicho linfoma, gracias a una colección de muestras que ya están clasificando. Por eso, el grupo de investigación en linfomas en colaboración con Atris ha recibido casi 250.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación. La doctora Margarita Sánchez Beato, jefa del grupo de investigación en linfomas, asegura que es un avance clave en la personalización del tratamiento.
El objetivo es diagnosticar y clasificar el linfoma con precisión, de forma que podamos predecir mejor la respuesta del paciente al tratamiento. Además, la posibilidad de desarrollar un kit clínico validado y manejado con modelos de inteligencia artificial nos podrá permitir identificar pacientes con mayor riesgo y de esta forma mejorar su manejo clínico.
El desarrollo de estas tecnologías avanzadas permitirá contar con terapias más precisas y efectivas adaptadas a las características moleculares de cada enfermedad, garantizando la mejor respuesta terapéutica.
Son las 2:36, momento de hacer un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las ayudas al transporte público, de las que hemos hablado al inicio de este informativo, no son las únicas que hoy decaen tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los dos decretos que ayer llevó el Gobierno. También desaparece la subida de las pensiones para este año, la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y las ayudas para las personas afectadas por la dana del pasado mes de octubre. El Partido Popular insiste en que el Gobierno presente un decreto que recoja esas medidas de calado para los ciudadanos. Noelia Ontoria.
El Gobierno no tiene prisa para revertir la situación y no tomará la iniciativa. Pedro Sánchez mira a los grupos parlamentarios.
Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer.
Y califica lo sucedido ayer como antipolítica.
Vivimos momentos de antipolítica, que parece que ya el todo vale, lo damos por descontado. Pero es que estas votaciones en el Congreso de los Diputados tienen unos efectos muy dolorosos.
Pese al revés y la muestra de debilidad parlamentaria que se exhibió ayer en el Congreso, la vicepresidenta primera María Jesús Montero descartaba así elecciones.
En ningún caso, presidenta, en ningún caso.
Montero señalaba sobre todo al PP, pero no dejaba fuera a Junts per Catalunya.
Seguimos permanentemente en el afán de encontrar puntos de encuentro.
Seguirán hablando con Junts, pero Carles Puigdemont no afloja. Hoy les invitaba a convocar un Consejo de Ministros extraordinario.
Lo tienen fácil. Hoy mismo fan un Consejo de Ministros extraordinario.
Lo tienen fácil. Hoy mismo hacen un Consejo de Ministros extraordinario.
presentan las mismas medidas de las pensiones y del transporte público con las que estamos de acuerdo y se las aprobamos. Por tanto, cada día que pasa, cada semana que quieran utilizar para desgastarnos, es un día y una semana perdida para los ciudadanos.
En beneficio del ciudadano.
El PP también propone ahora al gobierno volver a presentar los decretos por separado, aunque insisten en que la legislatura no puede seguir adelante. Alberto Núñez Feijóo asegura que el Ejecutivo está engañando a los ciudadanos sobre sus fortalezas.
El gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear España. Y ningún gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas políticos que tiene dentro del gobierno y con sus socios.
El PP ha presentado esta mañana en el Congreso una propuesta sobre transporte con ayudas directas hasta finales de año para comunidades autónomas y entes locales con descuentos en abonos y títulos multiviajes y la gratuidad hasta los 14 años.
Los sindicatos se han unido también a las voces que piden al gobierno un nuevo texto tras decaer el decreto ómnibus. Comisiones Obreras y UGT han convocado movilizaciones para el día 2 de febrero en toda España. Y mientras el gobierno digiere este nuevo varapalo, Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia casi tres meses después de otro mal trago, el que vivió en su visita junto a los Reyes a los municipios afectados por la dana del 29 de octubre. El presidente del gobierno se ha reunido con sus alcaldes, pero no ha visitado esas localidades, Julio César Cobos.
Abucheos a Pedro Sánchez en Valencia y también vitoreado por sus incondicionales. Rodeado de grandes medidas de seguridad, Pedro Sánchez se ha reunido con 28 alcaldes de las poblaciones afectadas por la dana. El presidente del gobierno ha anunciado nuevas ayudas, 1.700 millones, para financiar el 100% de las infraestructuras dañadas.
El gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%, repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas.
Se va a acometer la reconstrucción de centros administrativos, escuelas infantiles, centros de día, polideportivos y también se invertirán 500 millones en solucionar el abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en todos los municipios damnificados. Sánchez no va a visitar los pueblos afectados, no toca eso ahora a juicio del presidente.
Es el momento de la gestión. ¿Qué es lo que nos demanda la ciudadanía? Gestión, gestión, gestión y gestión. Sacar adelante las ayudas, hacer la realidad, que lleguen cuanto antes a los ciudadanos.
Se han movilizado ya 16.600 millones de euros, se han tramitado el 85% de las ayudas y se han pagado cerca de 1.600 millones en indemnizaciones. Sánchez no ha descartado reunirse en breve con el presidente Carlos Mazón en una próxima visita.
En Barcelona, el rey ha presidido la entrega de despachos a 137 jueces. Al acto, por primera vez desde 2016, ha asistido el presidente de la Generalitat. Lo ha hecho Salvador Illa junto a la cúpula judicial. Felipe VI ha pedido a los nuevos magistrados que actúen con independencia y con ejemplaridad. Desde la ciudad condal, informa Berta Queral. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El rey Felipe VI ha vuelto a Cataluña y acaba de presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces, a los que su majestad ha pedido una conducta ejemplar, bajo unas estrictas exigencias éticas, normas que nunca se deben quebrar, ha dicho, y desde la más estricta independencia. Escuchemos a Felipe VI.
Tendréis que dictar resoluciones que no siempre serán fáciles. Y todo ello desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley. Tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas.
El rey ha presidido este acto al que han asistido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ministro de la Presidencia y toda la cúpula judicial. Ante Félix Bolaños, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha rechazado los ataques personales a los jueces y ha defendido que el actual sistema de selección judicial ya es democrático. Dos días después de la reforma presentada por el Gobierno, es Isabel Perello.
Cualquier persona de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual. Los criterios de valoración son transparentes y son objetivos. La transparencia y objetividad de las pruebas son la mejor garantía de la pluralidad de la carrera judicial.
Ha destacado también que un año más casi el 70% de la promoción son mujeres y que 7 de cada 10 no tienen vínculos familiares con profesiones judiciales. A la ceremonia ha asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una presencia institucional que no se producía desde 2016.
Sin dejar el ámbito de los tribunales, el juez Adolfo Carretero va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante las críticas que ha recibido por el interrogatorio a la actriz Elisa Moulia en la investigación a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. El magistrado, además, investigará las filtraciones de las grabaciones de los dos interrogatorios. Luis Mínguez.
Pide amparo el juez ante el órgano de gobierno de los jueces después de que el propio Consejo comunicase ayer que le abre diligencias informativas tras recibir más de 900 quejas y denuncias por su comportamiento al interrogar a la denunciante de Errejón, Elisa Moulia. Un interrogatorio en el que se mostró duro y exigió a Moulia mucha concreción al relatar el presunto caso de agresión sexual del que culpa a Íñigo Errejón.
¿Pero usted dijo que parara?
Sí, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva.
No, muy incómoda, no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso.
Y después sí.
En el 120 minutos de Telemadrid, Moulia ha reconocido que el interrogatorio fue complicado para ella, pero se queda, dice, con que se haya puesto de manifiesto la insensibilidad o falta de preparación de algunos jueces frente a la violencia de género.
Y bueno, pues que se pongan entredicho un poco las maneras que tienen igual algunos jueces, ¿no? Que no, igual no tienen tanta... Bueno, que no saben tanto igual de violencia de género, ¿no? Y cómo abordarlo a partir de ahora. Creo que esto puede ser un antes y un después.
Por su parte, entrevistado en Artículo 14, el juez Adolfo Carretero defiende haber hecho únicamente su trabajo. Afirma que la prueba ha de ser consistente y que eso entraña algunas preguntas incómodas y sostiene además que lo que se ha visto en medios está sesgado porque la declaración duró hora y media. Solicitará, por cierto, que se investigue la filtración de las grabaciones.
Los sindicatos médicos rechazan el estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad. Los representantes sindicales han criticado duramente el borrador que ayer avanzó la ministra Mónica García. Lo ven como un paso atrás y un ataque frontal a la profesión médica, ante el que aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados. Eva Prat.
Atropello, maltrato, hartazgo e indignación son algunos de los calificativos que ha dedicado el colectivo médico al nuevo estatuto marco que aseguran ha sido el detonante para que la profesión diga basta ya y se ponga en pie de guerra. Y aunque de momento no quieren pronunciar la palabra huelga, no la descartan. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Son muchas vueltas de tuerca en los últimos años y esta última nos ha puesto en pie de manera conjunta. Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por lo que iniciaremos movilizaciones y medidas de confrontación en busca de lo que reclamamos. Un estatuto específico del médico que nos reconozca como profesión y nos valore de modo adecuado.
Desde Amitz, Ángela Hernández recuerda la singularidad del médico que dice no se ha reconocido nunca.
Ningún color ha querido a los médicos. Que se reconozca esa especial dedicación, porque cuando hay un problema con un paciente, el que pone su número de colegiado y el que va al juez es el médico.
Y consideran que la exigencia de exclusividad en la sanidad pública hará que se vaya el talento, además de ser, dicen, un intento de desviar la atención del problema. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz.
Aquí se está trasladando el mensaje de que la sanidad pública no va a funcionar bien mientras los médicos trabajen en la privada, especialmente los jefes de servicio, que según decía la ministra, lo que quieren son beneficios obscenos, ¿no? Un carácter cargado de prejuicio y cargado de ideología.
Dicen sentirse los esclavos del siglo XXI con jornadas de 48 horas que propone el documento, cuando para el resto del país se plantean 37 horas y media. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación.
Se están metiendo en 70 y en 80 horas, porque como no hay médicos y hay que cubrir el servicio, el cabreo y el hartazgo está más que justificado.
Piden presupuesto suficiente para sanidad porque si no, dicen, será imposible solucionar todas sus carencias.
Crece la deuda de los inquilinos morosos en España. Según un estudio del Observatorio del Alquiler, en 2024 dejaron a deber a los arrendatarios casi 8.000 euros de media, un 4,2% más que en el año anterior. Mónica Roncero.
Una deuda equivalente a 7 meses de alquiler, cuyo aumento está estrechamente relacionado con el esfuerzo financiero que los inquilinos deben realizar para pagar la renta. Así lo apuntan desde el Observatorio del Alquiler. Pero hay más razones. Sergio Cardona es analista de este observatorio que impulsan la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
En algunos casos se observa
que los plazos de desahucio se han alargado, han aumentado, y este hecho ha contribuido a que la cantidad adeudada sea mayor que en años anteriores.
Hay diferencias por autonomías. La Comunidad Valenciana es donde más sube la morosidad, con un 7,2%, seguida de Canarias y Baleares. En Madrid, en cambio, lo hace por debajo de la media nacional, un 3,8%, debido, dice Cardona, a que los inquilinos buscan alternativas para pagar menos.
Los inquilinos comparten más vivienda debido al aumento de precio, y eso ha provocado que el aumento de la morosidad no sea tan alto como en la media de España.
Si miramos las cantidades adeudadas, Cataluña lidera la estadística con una deuda media de casi 11.000 euros, seguida de Baleares y la Comunidad de Madrid, donde alcanza los 9.800. Son las regiones con los alquileres más caros, donde el esfuerzo financiero es mayor. En el extremo opuesto, Extremadura, que con 3.300 euros, es la que menor deuda media registra entre los inquilinos morosos. Salimos al exterior, repasamos la actualidad internacional con la ayuda de Gonzalo Buch. Donald Trump interviene hoy en el foro de Davos después de su investidura y en medio de la incertidumbre que han causado sus primeras decisiones.
Lo hará remotamente y se espera que sea su primer discurso importante sobre política exterior. Hoy también ha sido el turno del presidente argentino, Javier Milei, llegando a afirmar que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está intentando callar a quienes piensan distinto con sus medidas para las redes sociales.
No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere.
Una superviviente del ataque de Hamas el pasado 7 de octubre representará a Israel en Eurovisión.
Yuval Rafael, ganadora del programa israelí La Próxima Estrella, representará al país mediterráneo en el certamen que se celebrará en Basilea el próximo mayo. La nueva banderada de la CAN ha cautivado al público israelí con su historia de supervivencia durante los ataques del 7 de octubre.
Y un nuevo incendio amenaza al condado de Los Ángeles.
Bautizado como Hughes, ha actuado como los fuegos de hace dos semanas. En pocas horas, el incendio ha destruido 3.800 hectáreas, forzando la evacuación obligatoria de más de 30.000 personas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy se cumplen 30 años del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez, el líder del Partido Popular en Guipúzcoa. Un tiro en la nuca cercenó su vida. Un documental coproducido por la Comunidad de Madrid recuerda su historia, su trabajo y su vida a través de testimonios, entre ellos de su viuda, Ana Iribar, y amigos como María San Gil, Marta Zúñiga.
Era un 23 de enero de 1995, un crimen que inauguró una nueva estrategia de la banda y su entorno. María San Gil, mano derecha de Ordóñez, amiga y posteriormente presidenta de los Populares Vascos, ha rememorado aquellos hechos, aquel tiro en la nuca en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Tengo su imagen grabada, cómo se desfigura cuando recibe el tiro en la nuca, y aquello, bueno, pues me conmocionaba muchísimo y me alteraba mucho. Yo tuve un shock postraumático de libro y estaba absolutamente vigilado porque ese día que fuimos a comer no estaba previsto que fuéramos a comer, con lo cual ETA le estaba vigilando las 24 horas y si no le matan el día que estábamos comiendo en la cepa, le hubieran matado al día siguiente llegando al despacho porque estaba completamente vigilado.
El crimen de Ordóñez causó una enorme conmoción social después de 11 años sin asesinar a un político a partir del atentado contra Gregorio Ordóñez. ETA y su entorno ampliaron su abanico de objetivos. Ahora, un documental, como dices, titulado Esto es una historia real, recuerda al político y a la persona. Es una cinta dirigida por Iñaki Arteta y coproducido por la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno Regional.
Los jóvenes tienen que conocer la historia. Algunos están empeñados en borrar esta parte de la historia. Quieren recordar o quieren resucitar a muertos de hace 50 años y, sin embargo, quieren olvidar algo que ha sucedido en nuestro país no hace tanto tiempo. Hace 30 años había un joven candidato del Partido Popular en Guipúzcoa, en este caso en San Sebastián, que iba a ser el alcalde de San Sebastián porque así lo quisieron los ciudadanos de San Sebastián y que, sin embargo, pues una banda terrorista ETA que le resultaba incómodo, pues cegó su vida.
30 años ya de asesinato, Elia, de Gregorio Ordóñez a manos de ETA.
Noticias 14 horas con Elia Fernández. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy jueves, segunda semifinal de la Supercopa Femenina. Desde las 7 te contamos en el partido de la Onda por el 106, el Real Madrid-Real Sociedad. Los madridistas sueñan con la final. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11... te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 54, tiempo para el ocio y la cultura con Isabel García Regadera.
El conocido artista urbano Okuda San Miguel y el Ayuntamiento de San Antonio de Bormani han presentado en el marco de la Feria de Turismo que se celebra estos días en Madrid la que será su nueva intervención artística. Una obra que transformará el paisaje urbano del casco histórico de San Antonio de Bormani en Ibiza.
Para mí algo personalmente muy potente, porque es la primera vez que hago a un paseo completo, ya no solo en el suelo sino también como en la zona de arriba con las telas y tal, en forma que es como que los peatones o las personas se meten de verdad en mi obra, forman parte de ella, porque ya te digo que están como todo lo que rodea es parte de mi identidad.
Uno de los espacios escénicos más importantes de nuestra ciudad es el Teatro Circo Price. Por allí van a pasar esta temporada los mejores artistas nacionales e internacionales. Ahora mismo en el Price tenemos el Festival Inverfest hasta el próximo 2 de febrero, un completo ciclo de conciertos que abarca toda clase de estilos. Esta mañana la nueva directora artística del Price, Aranzazu Río Salido, le daba todos los detalles de las citas más inminentes a nuestra compañera Eli del Valle en el programa de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hoy está Pedro Guerra esta noche en concierto y son conciertos muy variados. Han pasado ya grandes artistas, cerrábamos con Judelin y bueno, pues ahora tenemos Pedro Guerra, va a venir Muerdo, va a estar también el Niño de Elche.
Y del 6 de febrero al 9 de marzo también al Price llega la magia.
Y ahora ya en febrero arrancamos con el Festival Internacional de Magia con Jorge Blas, dirigido por Jorge Blas, y al que vendrán 10 ilusionistas de todo el mundo, que animo a que lo vean, porque es maravilloso siempre el festival. Es la 15ª edición este año.
Todavía hace falta ayuda en Valencia. Son muchas las necesidades de los damnificados por la Dana, entre ellos músicos. Mañana se celebra en el Teatro Real de Madrid el concierto Sonarem, del que nos da los detalles Fernando Velázquez.
Sonarem es un conciertazo, va a tener lugar el día 24, este viernes, en el Teatro Real a las 8 de la tarde, y que junta a la Orcam, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y la Jorcam, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, con un montón de artistas pop como Zahara, Rosalén, Nil Moliner, Pasión Vega, María José Hiergo, Idoia Surmendi, Íñigo Echezarreta, Amcor, Loquillo, para celebrar música, celebrar la música y con ello ayudar a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de las bandas de Valencia que resultaron muy perjudicadas con la Dana.
Y abríamos estos apuntes culturales con Fitur y también los cerramos, porque la región de Murcia se promociona en el marco de la feria como destino idóneo para festivales y lo hace con un concierto esta noche de esta banda de Viva Suecia. Es un concierto solo para invitados en Live Las Ventas Madrid. Así que con la música de la banda murciana, que también celebra su 10º aniversario, nos quedamos.
Me remito a las heridas, llego tarde al sacrificio por mi coronación. Y se celebra cada día. Hay una salida que no da al exterior. salió como querías. Hay los tipos fuera que preguntan por mí. ¿Quién llamó a la policía? Me estoy
Y terminamos con una última hora. Acaban de darse a conocer las nominaciones a los Oscar de este año, una gala que se va a celebrar el día 2 de marzo. Y entre esas nominaciones hay presencia española. La madrileña Carla Sofía Gascón opta a la estatuilla en la categoría de Mejor Actriz por el narcomusical Emilia Sánchez, que por cierto opta también al Oscar a la Mejor Película. Suerte desde aquí para la actriz de Alcobendas. Así nos despedimos y se quedan ahora con Javier Peña en Madrid Trabaja. Feliz tarde.